amabas y ahora me cuesta no restarte importancia. Te dejo libre, aunque la verdad es que siempre aquí tendrás tu lugar. Una puerta abierta, un hombro en el que llorar, la que de niña fue tu otra mitad. Entendí que la vida es movimiento, soltarnos la mano, guardar viejos momentos.
Gracias, Mercedes Cañas, por este maravilloso regalo. Unos consejitos y terminamos esta programación especial.
Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión. Y déjate llevar, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 82.000 oyentes que en Canarias os sumáis cada fin de semana a Tiempo de Juego.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para el confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Y hoy, lógicamente, nuestro tema del día, esta ruta con Madrid.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Noelia Curbelo, muchísimas gracias por invitarnos a realizar este programa especial desde Madrid para promocionar esta ruta de la que ya muchos canarios disfrutan y otro seguro que a partir de hoy se animará.
Gracias a ti, Mayer, siempre.
Y gracias a todos los invitados por estar con nosotros, muchas gracias. Y sigan gracias. Ustedes con esa cara de felicidad, ¿eh? Que nos la contagien. Nos vamos a guau, José María, ¿eh? No. Bueno, buen día a todos, que lo pasen bien, hasta mañana.
Cabrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
De cara a las elecciones europeas afronta estos días su recta final y lo hace con todos los candidatos haciendo un esfuerzo mayúsculo por convencernos de que debemos votar en unos comicios en los que la abstención suele ser muy alta y sobre todo de que esta cita es muy importante para Canarias. Así lo han manifestado líderes nacionales que estos días han pasado por Tenerife. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
La pesca, la ganadería, la agricultura, la energía, el turismo, la industria, el transporte, la inmigración. Todo esto se vota en Estrasburgo y se decide en Bruselas. Por tanto, si hay un territorio especialmente interesado en toda Europa de que a Europa le vaya bien, es las Islas Canarias.
Nos ha quedado atrás, por ejemplo, también la Navarra, Jone Belarra, líder de Podemos, que nos habla de la Tejita y Cuna del Alma como si fuera una tinerfeña más.
Eso significa suspender también las obras en Cuna del Alma o en La Tejita, que son una aberración urbanística. Eso son proyectos más propios de los años 90.
Pero ya ha pasado por COPE Canarias la cabeza lista de la coalición por una Europa solidaria, Oihane Aguirregoitia. Es posible que no te suene mucho el nombre de la candidata y de esta coalición, pero en ella, el número dos de la lista, es el tinerfeño Carlos Alonso, defendiendo las siglas y los colores de Coalición Canaria. Una fórmula a la que se tienen que agarrar los partidos nacionalistas de ámbito autonómico si quieren tener una oportunidad de estar en el Parlamento Europeo. Pero la cuestión que tú te puedes estar haciendo, sobre todo si eres votante habitual de Coalición Canaria, es la siguiente. Si no sale Carlos Alonso elegido, ¿tu voto va a servir para que la señora Aguirregoitia del Partido Nacionalista Vasco defienda de verdad los intereses de Canarias en Europa? ¿Se acordará la eurodiputada vasca de nosotros una vez esté en Estrasburgo? Esta ha sido su respuesta.
Yo aquí lanzaré un mensaje muy claro, y es que hemos estado siendo la voz de Canarios y de Canarias en Europa en los últimos años, y es un placer para nosotros y para nosotros poder seguir siéndolo en adelante y de la mano con Carlos y con el equipo de Coalición Canaria.
En cualquier caso, la respuesta definitiva la tendrás tú con tu voto el próximo domingo, 9 de junio. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra. Y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
18 minutos desde muy prontito, desde las 6 y 20, estamos contigo contándote noticias, generando actualidad aquí en COPE Canarias. Es el momento de repasar las claves que nos deja la mañana hasta esta hora con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. El paro bajó en mayo en Canarias en 1.404 personas respecto a abril en 10.500, si lo comparamos con hace un año, y son ya 3 meses consecutivos de descensos. Nos quedamos en 166.064 desempleados. Es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Por sectores, donde más baja en términos porcentuales es en la agricultura, aunque en cifras absolutas es el de los servicios quien registra una mayor mejoría. En cuanto a la seguridad social, sube el número de cotizantes en 918, apenas un 0,10% más que el mes anterior, pero son 31.375 más que el año pasado. Nos quedamos ya superando los 910.000 afiliados. Y siguen las reacciones en el sector turístico y económico tras la quiebra del tour operador alemán FTI Group. Esta compañía representa el tercer tour operador de toda Europa, aportando a Canarias casi 2 de cada 10 alemanes que nos visitan y que ahora, a las puertas del verano, ven con incertidumbre un viaje que ya tenían contratado. Ojo, porque el presidente de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso, ya ha adelantado que seguirán medidas públicas si se ve afectada la economía de las islas.
Pediremos al gobierno de Canarias que reactive los ERTE en caso de que sean necesarios, así como la concesión de algún crédito blando y la exención del pago del IGIC en aquellas facturas que no se han podido cobrar. Dicho esto, bueno, hay que seguir trabajando, seguir apuntalando la economía y esperemos que estos reveses pues sean lo menos posibles en el tiempo.
Quedan 5 días, lo comentabas, para las elecciones europeas. Escuchábamos antes a la candidata de la coalición por una Europa solidaria, Oihane Agirregoitia. Ella encabeza la lista electoral donde figura Carlos Alonso, de Coalición Canaria, como número 2. En las islas, quienes opten por la papeleta de los nacionalistas solo van a ver a los candidatos de coalición. Y en Euskadi, a los del PNV, pero en el resto de España se verá la plancha completa. Es una situación que lleva a confusión, porque de hecho los propios partidos nacionalistas omiten en la campaña a sus socios para asegurarse el mayor número de votos. El hecho es que realmente tienen difícil conseguir entrar sin la ayuda unos de otros. Casi todas las encuestas coinciden en que la candidata del PNV entrará, aunque está pendiente, y de prácticamente nadie, de hecho nadie da por seguro, ni mucho menos probable, el escaño de Coalición Canaria. Pero los soberanistas vascos sí es verdad que necesitan los votos de Canarias para poder entrar ellos. Vamos a escuchar las estimaciones que hace Oihane Agirregoitia sobre los votos que necesitan.
Pues depende, de 300 y pico mil se estiman. Bueno, hay otras estimaciones que dicen que menos. Pero bueno, como te decía, tampoco en este caso estamos haciendo cálculos muy, muy, muy exactos, porque va a depender de la participación, que como sabemos, bueno, pues esta vez se estima que sea pues más baja que las anteriores, porque las anteriores coincidía con elecciones municipales y forales, y por eso quiero aprovechar este momento para insistir en que la gente vaya a votar el próximo 9 de junio.
Y te cuento también que había un accidente de tráfico en la autopista del sur a la altura de Arafo, dirección Playa de las Américas. Ya prácticamente no hay muchas retenciones, aunque sí hay algo de todavía tráfico lento en esa recta del Valle de Güímar. Y otro apunte más, el alcalde de Santa Cruz enviará una carta al defensor del pueblo, a Ángel Gabilondo, para pedirle que presente el recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada ley de amnistía. Cumple así Bermúdez con lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento en septiembre. Así que, Guillermo, un ayuntamiento de Canarias acude al defensor del pueblo para intentar recurrir una ley que no afecta a Canarias.
Aprobado en ese pleno, con mayoría, ya saben, de Coalición Canaria y del Partido Popular. Voy a saludar al portavoz popular y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Esto es un empeño personal de José Luis Bermúdez o es un algo compartido, digamos, de los dos grupos políticos que conforman ese grupo de gobierno? Entiendo, Carlos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. La moción para rechazar la ley de amnistía la presenté yo en ese ayuntamiento. Salió a favor con los votos de Vox y de Coalición Canaria. Y el alcalde, de manera personal, pues tanto hizo en aquel momento aquella rueda de prensa solicitando informes jurídicos para ver qué se podía hacer. Ese informe jurídico lo único que le indicó era presentar una queja ante el defensor del pueblo. Y eso es lo que ahora mismo ha anunciado, ¿no? Yo, de todas formas, en fin, ya no es un mensaje solo para el alcalde, sino para todos los chicharreros y tinerfeños que nos estén escuchando. El mejor recurso que hay contra la ley de amnistía es ir a urnas este fin de semana, el domingo. Perder 10-15 minutos en cada colegio electoral para ir a votar, es importante la participación, pero sobre todo coger la papeleta del Partido Popular. Ese es el mejor recurso contra la ley de amnistía. Yo estoy seguro que si este fin de semana hay una victoria contundente del Partido Popular, que es lo que todos esperamos y lo que creo que va a suceder, si hay una victoria contundente, a Sánchez no le quedará más remedio que convocar elecciones y que devolver este país a la normalidad institucional que, por supuesto, hemos perdido los últimos 7 meses.
Carlos, cuando ya las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular, aquí en Canarias también, nuestro gobierno autonómico parece que lo está estudiando, aunque está presidido por Coalición Canaria, en compañía de ustedes del Partido Popular. Repito, cuando ya todas esas comunidades han anunciado que van a plantear recursos de inconstitucionalidad, al final, ¿qué consecuencia tiene que un ayuntamiento se moje en esta cuestión? ¿Es algo más de cara a la galería o realmente se sienten obligados a hacerlo desde una corporación municipal?
Bueno, aquí se mezclan dos cosas, Guillermo, y todas las sabemos. El apoyo que dio, en este caso, Cristina Valido a la investidura de Pedro Sánchez causó, bueno, pues gran revuelo, sobre todo en Coalición Canaria en Tenerife, ¿no? Y es verdad que ese movimiento contra la amnistía yo creo que intenta paliar un malestar general por un apoyo que, dígame usted, en qué se ha cristalizado. No a la amnistía, que sé que Coalición está en contra, sino al gobierno de Sánchez, ¿no? ¿En qué se ha cristalizado con Canarias? Oiga, ¿estamos mejor en materia de vivienda? ¿Estamos mejor en materia de inmigración? ¿En qué estamos mejor que hace 8 meses? Yo diría que estamos peor en todo, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, insisto, al margen del gesto personal, que yo en su momento le dije, oye, haces bien, pero en fin, yo creo que las comunidades sí están presentando esos recursos de inconstitucionalidad. Ya hay todas las comunidades presididas por el PP lo han hecho, el gobierno de Canarias, y ahí está nuestro compañero y presidente autonómico Manolo Domínguez, también está detrás de ese recurso y por lo tanto esperemos que el gobierno de Canarias también lo presente, pero yo insisto y repito, y esto es un mensaje para todos los oyentes, el mejor recurso es ir a votar este domingo 9 de junio y por supuesto apostar por el Partido Popular, ese es el mejor recurso contra la ley de amnistía y contra el desgobierno absoluto de Sánchez en Moncloa.
A mí lo que me desconcierta un poco, Carlos, son las declaraciones ayer del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, justamente antes de cogerse un avión hasta Tenerife, y no sé, de una forma bastante ambigua, porque tampoco creo que lo haya firmado tajantemente, dejar caer que no descarta ningún recurso, incluso plantearse una moción de censura aliándose con Junts per Catalunya. Es algo que desconcierta un poquito escuchar la voz de Núñez Feijóo.
Pero es que eso no es lo que dijo Alberto Núñez Feijóo, y esto ya se lo hicieron en Galicia. A pocos días de las elecciones gallegas, donde el Partido Popular también se estaba jugando una mayoría absoluta, también salieron a decir algunos que queríamos de socio a Junts. Mira, nosotros a Junts no queremos que sea nuestro socio. Yo quiero ver al señor Puigdemont y a Alberto Núñez Feijóo también sentado delante de un tribunal, claro. No en libertad.
Es que lo contrario sería una cuestión antinatura, Carlos.
Bueno, pero es que lo contrario no se lo cree nadie, sino y además eso no lo ha dicho. Lo que ha dicho es que no se descarta presentar una moción de censura. Pero mire, no estemos mirando al Junts. En este caso habría que preguntarle a otros partidos, que usted convendrá conmigo que son más moderados, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco. Es un partido moderado con el que se puede dialogar algunos temas sin ningún género de duda. Nosotros con Junts no tenemos ningún acuerdo. ¿Quién tiene acuerdos con Junts? Quien tiene acuerdos con un prófugo de la justicia es el señor Sánchez, que no solamente le ha hecho una ley a medida, por cierto, primero diciendo que no lo iba a hacer. Yo invito a los oyentes, tengo un vídeo donde están las declaraciones de Sánchez en mis redes sociales, y lo que decía es que la amnistía no cabía en el ámbito constitucional y por lo tanto no lo iba a ejecutar. Mire, ahí está. No solo han dicho eso, sino que ahora van a por el referéndum de autodeterminación y por lo tanto, en fin, esta gente, creo que a pesar del resultado de urnas que hablan claramente de que el independentismo no suma en Cataluña, pues siguen RQR. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros aliados y nuestros socios son los españoles de bien, de centro, que quieren que en este país se hable de las cosas importantes, de la vivienda, del empleo, de la ocupación, de la inmigración, etcétera, etcétera. No estamos para amnistía, ni para prófugos de la justicia, ni para nada de esto.
Esa es la noticia. El Ayuntamiento de Santa Cruz mueve fichas y va a solicitar al defensor del pueblo que lleve la ley de amnistía al Tribunal Constitucional. Carlos Tarife, primer teniente de alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muy buenos días, un abrazo.
Hasta luego. 10:18, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ya sabes que las vías de comunicación, como siempre, están abiertas contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, interactúas, es nuestra cuenta de WhatsApp. También recuerda en Twitter, ahora conocida como X, somos @copecanarias y @cope-tenerife. En Facebook somos también @copecanarias. Hoy empezamos con Marc Anthony, que ya saben que va a estar el próximo fin de semana aquí en Santa Cruz de Tenerife cantando. Y a ritmo de Marc Anthony saludamos a Maricruz Domínguez. Hola Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien.
Pues me alegro.
No sé si va a ser calor, va a ser frío, va a llover, no sé.
Estupendamente. Bueno, entonces vamos a alcanzar 27 graditos, que 27, no está nada mal,
¿eh? No creo.
En Santa Cruz, pues créetelo, vamos a alcanzar 27 grados, aunque esté nublado, 27 grados en Santa Cruz de Tenerife. Bueno. Vamos con el santo de la Iglesia Católica,
pues
Maricruz.
Sí, hoy la Iglesia Católica celebra a San Francisco Caracciolo, San Quirino, San Daciano y Santa Saturnina.
A todos ellos los felicitamos. También Angelina Jolie, la actriz norteamericana que cumple hoy 49 años. ¿Qué frase del día hemos elegido?
Pues una de Sigmund Freud, que dijo a su vez a otra persona, y le dijo: no te quiero ni detrás ni delante, ni junto a mí, a mi lado.
A tu lado. Vale. A tu lado no está mal.
Sí.
Como cantaban los chicos Operación Triunfo.
Sí, 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 sí.
Muy bien, gracias, Maracruz. 10:20.
El momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tengo un apartamento vacacional. Yo llevaba muchos años trabajando en hostelería. Tengo una discapacidad y cobro una mínima pensión. Tenía los años cotizados y gracias a la vivienda puedo pagar facturas, lo cual con mi pensión no me llega.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10:23, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Noticia del día que tiene que ver con las cifras turísticas que no dejan de crecer en Canarias. El archipiélago, fíjense, recibió de enero a abril 5,45 millones de turistas extranjeros. Una cifra que rebasa en medio millón de personas el anterior récord histórico del sector para el primer cuatrimestre, que databa de 2017, cuando las islas fueron el destino vacacional para 4,91 millones de turistas. Repito, entonces 4,91 millones, ahora 5,45 millones. Esos casi 5 millones y medio de turistas se gastaron en su viaje a Canarias 8.182 millones de euros, un 17,28% más que un año antes. Un volumen de facturación sin precedentes hasta la fecha en las islas. Sigue creciendo el mercado turístico, sigue creciendo la facturación, siguen subiendo los precios, todo hay que decirlo, y eso al final repercute o no repercute en los canarios. Eugenio Reyes es portavoz de BEMAGEC Ecologistas en Acción. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, gracias por invitarme a este rato de radio.
Gracias por estar con nosotros y por conocer la opinión de ustedes sobre estos datos y sobre este crecimiento incesante de las cifras de llegada de turistas y sobre todo de facturación. ¿Qué lectura hacen ustedes, Eugenio?
Bueno, estamos en un repunte brutal de ocupación turística y están pendientes los datos de la vivienda vacacional, que no están bien censados todavía ni recogidos. Ten en cuenta que hemos pasado de apenas 8.000 viviendas vacacionales a casi 53.000 ya van censadas, o sea que eso puede subir todavía mucho más.
Sí.
En cuenta que 50.000 viviendas entre 4 personas por vivienda, estamos hablando de otros 200,000+ turistas más mensual, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que eso puede disparar todavía la cosa, ¿no? O sea que la
se dice pronto, es que se dice pronto de... 50.000 sí. viviendas alquiler vacacional, ¿eh? es que es una barbaridad.
Y esas están metidas en los barrios, ¿no? En la gente que tiene que buscar alquiler, que tiene que vivir, que tiene... O sea, vamos a ver cómo soportamos esto, ¿no? O sea, en general se ha distorsionado el modelo turístico, o sea, y además los datos son sorprendentes, ¿no? O sea, a más turistas el beneficio está decayendo. O sea, la masa global es matinero, pero por cada un turista, o sea, si tú tienes 10 turistas, ganas una cantidad. Tienes 20, ganas el doble. Pues no ganas el doble, empiezas a ganar un poco menos porque ya te empiezan los costes y tal. Cuando tienes el tercio no ganas 30, ganas 27 y pico, o sea, lo que se llama la caída de beneficios decrecientes, o sea, a más turistas tienes más caja, pero por unidad de turista vas perdiendo dinero, ¿no? Mm. Al final no, a largo plazo, de hecho hoy hemos conocido una noticia, ¿no? De la crisis que tiene, un momento de repunte brutal. Uno de los operadores canarias que tenía el 15% del turismo en alemán,
sí,
acaba de entrar en quiebra, ¿no? Y precisamente, aunque es un medio chanchullo, porque lo que quieren esta gente es irse de Canarias, han visto que esto es un escándalo, que no hay espacio para los turistas, que no hay servicios adecuados, turistas haciendo cola, y dicen, mira, los turistas están diciendo que para hacer cola, para comprarme un yogur o para ir al supermercado, pues empiezan a buscar otros destinos, ¿no? O sea, que también el tema se puede convertir en una trampa, ¿no?
Hablamos del turoperador FTI Touristic, que tiene sede en Múnich, que es alemán, y que, bueno, trae uno de cada dos alemanes, perdón, dos de cada diez alemanes a Canarias, es la cifra exactamente. Tiene varios hoteles, pero sobre todo en Fuerteventura, donde más tiene, y en Gran Canaria. Pero, ¿por qué dices que es un chanchullo este tema de este turoperador, de la quiebra de este turoperador?
Bueno, reajustes financieros, ¿no? Son reajustes financieros porque han estado haciendo caja, muchísima caja, y ellos saben que en un momento de repunte de grandes beneficios es el momento de buscar otro, de repartir beneficios e irse a otro lado, o sea, que es uno de los temas que quería comentar hoy. O sea, ¿cuánto dinero se queda en Canarias de ese volumen? Ten en cuenta que en Canarias se habla de 50.000 millones del PIB, o sea, en global, ¿no? Del año pasado, ¿no? De esos 49.000 y pico, unos 50.000 millones, pues solo aproximadamente el 30% se queda. O sea, 3 de cada 10 euros que entran en Canarias se quedan en Canarias y 7 se van fuera, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que ese es el promedio más o menos, incluso puede ser que ahora sea más, ¿no? Con la precariedad del empleo y todas estas cosas, ¿no?
Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo en Canarias. ¿Ese es el quid de la cuestión, Eugenio?
Es uno de los problemas. Uno de los problemas fundamentales es el reparto de las riquezas, ¿no? O sea, la redistribución. Hay que explicarle a los operadores, a los responsables políticos. O sea, cuando la actividad económica turística al final depende de la salud que tengas el camarero que te está sirviendo. Si la dignidad del camarero no está resuelta, su vivienda, su espacio, no va a servirte bien las copas. O sea, tú una fábrica de coches, el tío trabaja más o menos, pero al final salen los coches. Pero aquí los operadores que se gastan millones en Fitur, en transporte, en aviones, en combustible, tal, en hotel y tal, al final depende de la tarjeta de presentación de cómo se comporte el camarero, ¿no? Y si no cuidas ese espacio final, esa parte estratégica del propio mercado, estás arruinando miles y miles de millones. Eso es lo que hay que explicarle a los operadores, es decir, y a los turistas y a los políticos canarios. O sea, hay que dignificar. O sea, venimos de una escuela en la que los políticos canarios hace 10 años decían que vengan a invertir a Canarias porque teníamos sueldos muy bajos y vendíamos la mala calidad de nuestro servicio. O sea, y eso al final es un coste, ¿no? O sea, al final se paga, ¿no? Esa imagen que se dio a nivel internacional de un presidente del gobierno de Canarias que iba por ahí diciendo que en Canarias teníamos buenos hoteles y mano de obra muy barata. Y hombre, pues con esos mimbres estamos
donde estamos, efectivamente. Claro, el tema es que, y ojo que he presentado a Eugenio Reyes como portavoz de BMAGE, que en este caso Colegio de Nación, pero bueno, Eugenio Reyes es profesor universitario, era sociólogo, director universitario del Aula de Estudios de Globalización, Paz e Interculturalidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o sea que tienes una trayectoria docente e investigadora muy importante a tus espaldas, pero realmente si uno hace la progresión, el año pasado podemos estar entre 17 y 18 este año, se sigue la progresión que está llegando en este primer cuatrimestre del año. ¿Esto es soportable por parte de las islas o no?
Bueno, si tú calculas que están en torno a 7, 8 días por turista, no salen 200 y pico millones de pernotaciones, ¿vale? Que es uno de los problemas, porque no solo es tener un turista 10 días, sino después tiene que moverse, tiene que coger aviones, tiene que coger aeropuertos, el trasiego que tiene el aeropuerto, o sea, la tasa, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un turista que en vez de estar 7 días tuviera 14, podías tener la mitad de turistas, por ejemplo, ¿no? Y si en vez de tener un turista que viene, se emborracha, se mea en la esquina y se coge la resaca y se van 7 días, está aquí, por ejemplo, 3 meses porque es diseñador gráfico o porque es diseñador de coches y sus productos, su producción material la envía por internet en un plano de por correo electrónico, pues tendríamos 7 veces menos turistas. Podríamos haber tenido en vez de 17, 1 millón de
turistas. Sí, pero también es verdad que últimamente hemos demonizado a ese nómada digital que puede ser diseñador gráfico que viene aquí a pasar 3 meses. Parece que también que le hemos culpado de que no tenemos vivienda.
Claro. El problema es dónde lo ubicas. El problema es dónde lo ubicas. Si lo ubicas en la vivienda del barrio y sustituyes el barrio, estás generando pobreza. El problema de Canarias no es morir de fortuna por no gestionar bien la riqueza. O sea, ese es el debate de fondo. Estos días conocía la reflexión de un empresario que decía, bueno, no, poner límites, volver a la pobreza del tiempo de las parceras en el sur y tal. Digo, no, o sea, cualquier empresario, cuando le pone límite a su inversión, pues invierte más allá del dinero que tiene, quiebra. O sea, tú vas por la carretera y si no tienes la línea del lado derecho y no tienes un límite, te vas fuera de la carretera. O sea, los límites son parte de la gestión.
Pero vamos a ver, hablabas antes de que no queremos el turista que viene a emborracharse y que acaba, por poner un ejemplo que conocemos todos en Tenerife Sur, que acaba las Verónicas emborrachándose. Ese no lo queremos, quiere decir. Cada vez que vamos a Fitur y a todas las grandes ferias, nos dicen los políticos, no queremos tanto volumen de turistas, sino queremos que turistas que aumenten las ratios de gasto en destino. ¿Eso es un discurso? ¿Eso es palabrería, viendo las cifras, o no? Porque eso es lo que nos dicen, es decir, que queremos traer...
Bueno, si quieres el ejemplo, en enero conocimos 6,000 y pico personas que se metieron en la duna de Maspalomas a buscar 1,000 euros que enterraron como actividad turística y se cargaron la duna de Maspalomas. Estuvo en quiebra. O sea, ese es el modelo que hemos traído de Sol y Playa. Pero la clave también no solo es el número de turistas, sino también la calidad del turismo, por supuesto, pero la calidad también ambiental y social. Por ejemplo, hay destinos turísticos en el mundo donde tú tienes que pagar un peaje ambiental, tú tienes que ir un día a plantar árboles al monte. O sea, no solo es... O sea, estamos hablando de 16 millones de mano de obra, que esos son 8 o 9 países europeos, ¿no? Dinamarca, ¿no? O sea, el potencial de recurso humano que tú puedes... Por ejemplo, pueden venir intelectuales que dan charlas, pueden ayudar a la alfabetización, pueden dar cursos de idioma. O sea, la idea de la tasa no tiene que ser solo monetaria. O sea, el recurso humano, sí, el ser humano transporta algo más que dinero y su cuenta corriente en el bolsillo. O sea, la tasa cultural, la reposición ambiental, la restauración. O sea, podemos estar hablando, incluso cada vez más el turista dice, me gustaría ir a un sitio que yo también mejoro y venir el año que viene. Nosotros hicimos una actividad que vino aquí, por ejemplo, en los alemanes de la filarmónica alemana, y los tíos suspendieron un día sus actos porque querían venir a plantar al monte, y plantaron, y estuvieron un día plantando, y donaron 5,000 euros para esa repoblación. Ese es un turista que ha dejado una tasa alucinante en el territorio, ha dejado árboles plantados, 9,000 euros para cuidar esos árboles, porque dice, yo quiero volver aquí, es un sitio que me gusta, un sitio que quiero cuidar. Ese turismo de la ciudadanía es viable, y además los tíos se fueron encantados visitando la cumbre, plantando un árbol un día. O sea, y eso existe ya, eso no lo estamos inventando. O sea, eso, hay turistas que quieren eso, pues eso es lo que hay que potenciar. O sea, no puede ser no solo que tenga una tarjeta Visa, sino que tenga una cultura de respeto. O sea, hay una frase que yo siempre digo, que en uno de los congresos que hicimos más de hace años, invitamos a distintos intelectuales, precisamente cuando empezamos la campaña Canarias tiene un límite, que fue en el 1999, en el 2001 tuvimos un encuentro internacional y vino un premio Nobel de literatura, que era Saramago, que vivía en Lanzarote, y el hombre dice, mire, yo no entiendo mucho de turismo, pero soy un obrero de la palabra, ¿no? Y yo, si tuviera que ponerle nombre a esto, diría que el turismo sostenible, aquel turista que viene en una actitud de respeto a un pueblo que se respeta a sí mismo. Y es la mejor frase que he oído del modelo que necesitamos.
Pues con esa frase,
respeto,
Con esa frase nos vamos a quedar. Creo que es una buena frase. Eugenio Reyes, portavoz de BMAG, Ecologistas en Acción y profesor universitario. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, de verdad. Un saludo.
Bueno, un abrazo a ustedes.
Es la reflexión que hacemos sobre estas cifras. 10:35, a vuelta de unos mensajes, les cuento que hay una plataforma en Santa Cruz que denuncia la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad que están deambulando por el centro. Les cuento.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 6 de junio, sandía a 95 céntimos y atún a 13,70 euros el kilo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Del 19 al 21 de junio, la isla acoge el Tenerife Global Summit 2024, que reunirá a destacados académicos y profesionales del turismo de todo el mundo. Un encuentro internacional en el que se debatirán los retos que afrontará el sector turístico del planeta durante la próxima década. ¿Quieres formar parte de la historia? Apúntate en tenerifetsa24.com con la participación de ONU Turismo, Cabildo de Tenerife a través del Turismo de Tenerife y las Universidades de La Laguna y Strathclyde de Glasgow.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10:38, continuamos en directo, como les decía. Miren, hay un grupo de ciudadanos, de colectivos, que se han aglutinado bajo una plataforma que se llama Acción contra la Pobreza y que han remitido un escrito al ayuntamiento solicitando que un inmueble del barrio de Uji sea habilitado como, como un nuevo albergue municipal, ante lo que tienen necesidad de dar cobertura a personas en situaciones de vulnerabilidad que deambulan habitualmente por el centro de la ciudad. Creo que esa es básicamente la razón, pero seguro que mejor que yo lo explica el portavoz de este colectivo Acción contra la Pobreza, que es Silvia Barrera. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. En principio sí que me gustaría aclarar que yo soy presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico.
Sí.
Este grupo se formó hace un montón de años, ese colectivo.
Sí.
Y entre ambos, pues ya que existe ese espacio que es de uso social, que está cerrado, pues se nos ocurrió, porque es que además si lo lees bien, ves que no es solamente ir a dormir, sino trabajar con ellos en la reinserción. Mm. Eso fue solicitado en el año 19 y además sí. Llevó un recorrido. Ahora, en el año 2024, la situación se ha hecho insostenible. Es que solo basta venir al centro de Santa Cruz, de Méndez Núñez para abajo, llegando sí. A la Avenida Danaga, para comprobar la cantidad de personas que están viviendo en situación de calle. Están viviendo en la calle, durmiendo en la calle. Hay personas que se han ido, unos estaban enfermos y otros se han ido enfermando. Porque claro, vivir en la calle, en las condiciones en que viven, con que les roban, que si hay ratas, que si hay cucarachas, la inseguridad, hombre, clama a Dios. Yo les voy a hablar de la trayectoria de todo lo que ha hecho la Asociación de Vecinos.
Sí.
Porque no, para que no digan que es que no hacemos nada. O sea, hemos ido no sé cuántas veces, porque tenemos la Cruz Roja de San Lucas. La Cruz Roja de San Lucas tenía un servicio que era una asistencia social a todo el distrito centro. ¿Qué pasa? Ahí empezó una de las muchas que ocurre en el centro, que eso se ha hecho como de lujo, cuando ya era que no solamente era para la gente de fuera, sino para la gente de españoles. Lo que ocurrió fue que ellos ese dinero lo han invertido haciendo una Cruz Roja de lujo, mármol, cristales.
Pero no entiendo esto, no, último. ¿Cómo que una Cruz Roja de lujo? O sea,
claro, nosotros ahora en la calle de San Lucas, que sí, teníamos una sede que ayudaba a toda la gente del distrito,
sí,
porque además yo era voluntaria de la Cruz Roja y yo venía a ese espacio, el de San Lucas, que creo que es la primera que se hizo. Ahora es de lujo, ahora dan cursos. Ahora se metió en FP, reciben una cantidad de subvenciones, porque eso me enteré después. El gobierno de Canarias le da subvenciones, el ayuntamiento le da subvenciones. Yo creo que cogen subvenciones, el cabildo le da subvenciones.
Pero subvenciones para que den cursos a esas personas, para que puedan salir de esa situación.
No, eso creo que lo sacan de Educación y Ciencia. El espacio es inmenso. Y hemos ido, te lo paso porque tengo tu WhatsApp, la cantidad de veces que hemos ido a hablar con ellos.
Sí.
Oiga, por favor, que necesitamos ayuda. Oiga, por favor, ayúdenos con estas personas. Oiga, por favor, hagan algo. Ya hemos terminado porque le pedimos la hoja de reclamaciones.
Porque claro, pero yo creo que Silvia, quiere decir, poner el foco en lo que haga Cruz Roja, ¿no? Quiero decir, yo creo que aquí los servicios sociales...
Déjame que te siga el recorrido, deja que te siga el recorrido, eso es en la Cruz Roja.
Sí, lo digo porque tenemos que sintetizar, que tenemos los minutos contados, quiere decir. Entonces, ¿qué pasa con la Cruz Roja?
Para que tú veas, vamos a ver, ¿cómo hemos ido? Nos hemos reunido con la concejal del distrito.
Ahí quería ir, exacto. ¿Y qué les ha dicho?
No, pero si es que aquí hay muchos. Hemos ido... pues nada, hemos tenido que esperar un montón de meses para reunirnos, no solamente con la del distrito, sino con la de asuntos sociales.
Sí.
Que claro, levanta un abanico igual que los de la Cruz Roja y te empiezan a decir, nosotros gastamos en esto, 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 esto y esto. Y tú estás diciendo que no llega a donde tiene que llegar. Si yo no digo que no se haga un gasto en dinero, yo digo que no está funcionando, que es que son cosas distintas.
Bien.
Y entonces está uno como luego te espera, está Cáritas, que al final no sé exactamente, porque creo que la atención es del barranco para allá. Y luego tenemos la pobre monjita de la Noria, que es la única que se está dejando la vida atendiendo a la gente, ¿eh? Y que vamos, un poco más, y por 30.000 euros que era para arreglar un techo, creo que la subvención de la luz y todo se la han dado, pero para eso. A la vez se recogieron firmas, oiga, déjele usted otro espacio a las monjitas de la Noria. Pues no, la única persona que está ayudando en este centro es la monjita de la Noria. Y lo digo así de claro. Y luego hay un grupo, que además lo digo aquí para que quede claro. Hay un grupo de hindúes de toda la vida, ¿eh?, que cuando la monjita cierra, porque cierran los sábados y los domingos son ellos, la comunidad hindú, la que va y les da de comer a todas esas personas. Pero es que ya, es que esto ha tocado ya callo. Ya ha tocado callo porque se te rompe el alma ver a personas enfermas en la calle, ¿eh?, desangrándose de la cabeza, porque es que terminan mal y siguen mal. Y les dice, ayúdanos, por favor, ayúdalos. Ya para no decir ayúdalos, que parece como si no existieran porque son invisibles, igual que los vecinos del centro, estamos diciendo, ayúdanos,
A ver si así nos ayuda.
Claro que 16 millones de turistas. Lo que pasa es que de esas personas que están en la calle, también hay personas con problemas psiquiátricos que es muy difícil buscarles una solución.
Mira, ¿sí? Yo lo único que sé es
por
que...
Por lo menos eso nos dicen desde el ayuntamiento, que hay algunas personas con problemas psiquiátricos que no quieren abandonar la calle.
Perdona, ¿cómo van a abandonar la calle si están enfermos? Eso se va a un juez y se resuelve. Porque es que vamos a ver, yo veo un perro en la calle mal, incluso que duerma en la calle. Llamo y me vienen enseguida, me recogen al perro y me lo atienden, ¿entiendes? Y lo que no hay derecho es que quieren hacer una ciudad de lujo, acabando con lo que éramos como Santa Cruz, que nos declararon pueblo todo corazón, porque se nos va a romper el corazón con lo que está ocurriendo. Y ahora no quieren sino lujo, turismo y vivir en un mundo de fantasía mientras la gente está en la calle. Y luego te dicen, oye, que los van a echar de la playa, de allá, primero, esa playa no se puede usar porque está contaminada. Vamos a empezar por ahí, de quitarlos, hay que quitarlos por su salud. Y segundo, ¿qué opciones les estás dando? Si tú me quitas a la gente de un sitio, y luego están los alquileres vacacionales, cada día echan más gente a la calle,
bueno,
que
no se encuentra
un alquiler. Es
eso
todo,
es
no, pero es que es todo. Un jubilado no puede pagar los alquileres que se están pidiendo. Esa gente no creo que esté en la calle porque quiera estar en la calle. Aquí te voy a hablar de un caso de uno, don Felipe. Don Felipe estaba durmiendo en San Clemente años. Él empezó bien, perdió su trabajo, está esperando la jubilación. Y claro, yo no veas, mira, fue a la Cruz Roja, a Caritas, a no sé quién, a no sé cuánto. Ayúdenlo, ayúdenlo. Pues ahí pasaron años. Y claro, el hombre me decía, pues yo lo digo, extranjero, oiga que no, que al extranjero yo ya me pasó con uno, era italiano y moví cielo y tierra. Al extranjero te vas al responsable y lo ayudas. Yo te estoy hablando de gente de aquí,
bueno,
no me van a oír.
En definitiva, Silvia, porque no tengo más tiempo.
Fuiste tú el que te empeñaste en hablar conmigo.
Sí, claro, pero tenemos un tiempo determinado, Silvia. No, no podemos estar tres horas aquí.
O sea, vamos a ver.
Yo estaba empeñado en escucharte porque es un tema que a mí también me preocupa como ciudadano de Santa Cruz. Y entre todos tenemos que buscar una solución. Pero la pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué solución puede tener esto? Ustedes proponían ese inmueble, pero me dices que el ayuntamiento no ha hecho nada al respecto. ¿Qué solución puede tener todo esto? Silvia, esa es la pregunta.
A ver, la única solución es una cosa como café y calor, es de Cáritas, pero coge a 12 personas. A ver, vamos a ver, que tampoco es tan difícil. Y además, sigo diciendo lo mismo. Mi abuelo era policía municipal, trabajó en el albergue en el año 40 y poco, murió en el año 46, el albergue ya estaba. ¿Cuánta población había? ¿Cuánta población tenemos ahora? O sea, ellos quieren zona de gran afluencia turística. Ellos quieren la población que ha crecido, porque la población ha crecido muchísimo, pero ellos no quieren ver lo que está ocurriendo. Pues hombre, si eres capital de provincia, si te llama un dinero extra porque eres capital de provincia, en todo. Porque Santa Cruz, ya te digo, fue declarado pueblo todo corazón. Y los gestores hoy por hoy no están cumpliendo. Con un pueblo todo corazón. Mientras tanto usted como yo, como todo el que pasa por aquí, se le rompe el corazón con lo que está ocurriendo, no ponen soluciones. Las soluciones se las hemos dado en las manos. ¿Eh? Algo como café y calor, pero hazlo ahí, si tienes un espacio, si es nuestro, vamos a ver, el espacio que yo te estoy diciendo es nuestro. Y era para uso social, si es que no es de ellos, es nuestro.
Bueno,
sí.
Queda dicho y contado, bueno, porque no tengo más tiempo, Silvia. De todas formas, seguiremos hablando del asunto y seguiremos hablando de
ay,
posibles
por favor,
soluciones.
Mira, les pido un favor a todos. Ayúdenlos y ayúdennos.
Ese es un buen mensaje. Siempre ayudar al prójimo es un buen mensaje. Bueno, Silvia, muchísimas gracias, por atendernos. Gracias. Y seguiremos
venga,
el
gracias.
Tema.
Gracias. Venga, sigue porque si no, no hacen nada. Adiós.
Perfecto. Silvia, muchas gracias. Un saludo. Es presidente, ya lo saben, de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Santa Cruz. 10:49. Vamos a ir con nuestro tiempo de análisis en este programa siempre con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y el Tiempo de Análisis nos lleva hoy a hablar de educación y de la Dabau. Desde mañana y hasta el próximo 8 de junio, miles de estudiantes en Canarias se van a presentar seguramente a los exámenes más importantes de toda su vida, de toda la vida conocida como la selectividad, más tarde como la PAU, ahora ya como la Dabau. En las dos universidades canarias pues se van a concentrar un total de 11.028 alumnos que se han matriculado. Voy a saludar a la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de La Laguna, que es María Rosario Hernández Borges. Rosario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con todo preparado ya, imagino, ¿no?
Todo listo, todo preparadísimo.
¿Cuántos estudiantes exactamente van a la BAU de la Universidad de La Laguna, Rosario?
Pues en la universidad, en La Laguna, vienen 5.316 o algo así. Uh-huh. Tenemos muy buenos datos porque si los comparamos con el curso anterior, tenemos casi 600 estudiantes más, uh-huh. Que es un dato importante, muy desde importante.
Que sí. Hay que decir que esta BAU, tal y como la conocemos ahora, consta de dos fases, ¿no? Está la fase general, digamos, y después está sí. La fase de opción, ¿no?
Sí, está la fase general, que es bueno, la que tiene que hacer todo el mundo, y luego la fase de opción, que es una fase en la que eligen una serie de asignaturas y son asignaturas que ponderan dependiendo de un tanto por ciento, poquito, pero en la importancia que tienen las décimas, pues es realmente importante, ¿no? Lo que puede suponer esta puntuación, ponderan según los grados, ¿no? Que vayan a realizar. Entonces, no todos los matriculados van a la parte de opción, depende de lo que necesiten. Y entonces, bueno, pues eso, serían las dos fases.
Por lo que veo tenemos
novedad. Sí.
No, cuéntame la novedad, sí.
Sí, la novedad iba a decir que, hablando de los nombres de esta prueba, selectividad, PAU, EBAU, sí. Este año es un año de transición, porque vamos a volver el próximo año al nombre de PAU. Entonces, este año lo estamos llamando EBAU-PAU, precisamente para insistir en eso de la transición.
A los que
eso
tenemos ya unos años y pasamos por la selectividad nos están haciendo un lío con los nombres.
Nosotros seguimos diciendo selectividad y ya está, sí. Y nos entendemos, ¿no?
Lo de nuestra generación, pero efectivamente.
Claro, lo que ocurre es que hay un cambio de normativa y entonces, bueno, parece que si no les cambiamos el nombre nosotros no nos quedamos tranquilos y nos han vuelto otra vez a PAU. Pero bueno, este va a ser ese año de transición. Y la principal novedad tiene que ver con se incorpora Historia de la Filosofía como junto con Historia de España, que ya estaba en la fase general. En este caso pueden elegir una u otra. Y la que dejan, pues puede ir a la devoción para subir nota, dependiendo del grado en el que quieran entrar.
Claro, esa es la efectivamente. Rosario, ustedes cuando escuchan a los políticos, hay una propuesta por ahí de que en todas las comunidades autónomas la BAU sea uniforme para todo el mundo. A mí me interesa conocer la opinión de ustedes. ¿Eso realmente sería posible desde el punto de vista logístico y de contenidos o no?
A ver, desde el punto de vista de la estructura, de los criterios de evaluación, eso sería lo ideal, desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de los contenidos, pues, digamos, las diferentes comunidades pueden diferir en los contenidos, en contenidos que tengan que ver con la realidad propia de ese entorno, que están incluidos en los currículum. Entonces, entendemos que ahí puede haber diferencias. Pero no creo que sean unas diferencias suficientemente importantes como para decir esto que a veces oímos de en tal sitio, ¿no? En tal comunidad son más fáciles, en otras son más difíciles. No, es verdad que lo ideal es tender a una cierta homogeneidad, ¿no? Pero sobre todo eso es fácil de conseguir si se normalizan los criterios de evaluación y la estructura del examen. Claro. Que es hacia dónde vamos a ir, ¿eh? Claro. Sobre todo ahora, es verdad que ya con vistas al 24-25 va a haber nuevos exámenes y ya los grupos de trabajo en cada una por materias, en cada una de las comunidades ya van a empezar dentro de poco a trabajar en ellos, en esos modelos nuevos de examen.
Pues ese es el futuro inmediato entonces. Rosario, me voy a quedar con algunos estudiantes a ver cómo lo llevan, si están nerviosos o no están nerviosos. Les voy a robar unos minutitos a ver de su estudio. Rosario Hernández Borges, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias, Dios.
Bueno, pues voy a ello. Venga, además me dicen que son buenos estudiantes. Voy a saludar a Alberto, que ya nos está escuchando. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, a pocas horas, ¿cómo lo llevan preparado, Alberto? A ver, ¿cómo estás tranquilo? ¿Cómo lo llevas?
Sí, a ver, tranquilo estoy. Me faltan matemáticas por empezar, ¿sí? Pero de resto bien.
Uh-huh. Alejandra, ¿tú estás tranquila? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo es tu estado de ánimo en este momento a pocas horas del lavado? A ver.
Yo estoy bastante tranquila porque lo llevo todo muy bien organizado y eso es lo que importa.
Uh-huh. ¿Cuántos días llevan preparando el lavado, Alberto?
A mí se me complica un poco y empecé un poco tarde. Uh-huh. Desde la semana pasada estoy yo empezando el lavado.
¿Y tú, Alejandra, cuántos días llevas preparándolo?
Yo ya llevo 2 semanas.
2 semanas. ¿Y hay alguna asignatura que les cueste especialmente, digamos? A ver, contésteme cualquiera de los dos. ¿O alguna que les guste más que las demás? Por ejemplo, Alberto.
A mí, lengua, el apartado 5 se me complica mucho. De resto, bien.
De resto, bien. ¿Y Alejandra?
A mí, historia de España es lo que más se me complica porque es mucho temario.
O sea que por lo que veo ustedes tiran más para las ciencias, ¿no?
Sí. No, yo soy de letras. No.
¿Eres de letras? ¿Pero no te gusta la historia?
Sí me gusta, pero es mucho. Es mucho bloque.
¿Y tú, Alberto?
Yo me metí en el bachillerato de ciencias, pero yo tiro más por las letras también.
Bien. ¿Porque ustedes qué quieren estudiar? A ver, ¿les presiona un poco obtener nota de corte para llegar a una carrera determinada o no?
No, mi carrera tiene un 5, es filosofía.
Ah, o sea que no. Bueno, pero en ese sentido no tienes presión entonces, ¿no?
No.
¿Y Alejandra, tú quieres estudiar alguna carrera con una nota alta o no?
No, la mía también es un 5 y es comunicación y gestión de moda.
Ah, bien. Oye, buena titulación, buen grado. Oye, vamos a saludar a otra estudiante que se llama Nadia. ¿Nadia? Ah, no, me dicen que no está Nadia. Vale, bueno, pues no saludamos a Nadia. Bueno, ustedes no serán de los que se quedan hasta última hora durmiendo y esas cosas, ¿no? Porque los psicólogos recomiendan que el día antes hay que ir bien descansados, bien dormidos y estas cosas. ¿O les va a pillar esta noche todavía estudiando, Alberto?
No, qué va. Yo por las mañanas y por las tardes un poco, pero nada, por la noche no.
No, por la noche nada. ¿Y Alejandra?
Yo también acabo sobre las 8, así que por la noche no estudio.
Bueno, pues eso está bien, hombre, está bien. Alberto, Alejandra, muchísima suerte a los dos, ¿eh? Que les vaya muy bien en esta BAU, que es una prueba clave y uno sabe muy importante en la vida de uno. Gracias, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego. 10:57 ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti. Bueno, me quedan 2 minutitos para las 11. Qué buen momento para irnos al Canaima para que Maricruz nos cuente qué menú tenemos hoy. Maricruz, cuéntame.
Buenísimo.
A ver.
No me coges nunca me coges al aire, porque yo desde que vengo, lo primero que hago por las mañanas es mirar el menú. Y hoy tenemos, fíjate, primero, potaje de berros y ensalada de garbanzos, que es buenísima, es un invento, bueno, no invento, no, por primera vez lo veo aquí y es riquísimo. Macarrones de pollo con champiñones y ropa vieja.
¿Macarrones de pollo?
Sí, macarrones de pollo y champiñones y ropa vieja.
Bien.
Y de postre, crema de dulce de leche. Buenísimo.
Todo buenísimo.
Buenísimo. Mm. Además a cualquier hora.
Además no engorda la crema de dulce de leche.
No, es lo bueno que tiene, que es light. no crema si te la untas, pero si te la comes, sí. Vamos a ver. Y de sugerencia, una ensaladilla buenísima, unas croquetas de cherry, que siempre digo que él es el pescado especial para croquetas. Cinta de lomo a la naranja, buenísima. Oye, ¿y la naranja que le va bien a todas las cosas? Yo tenía una amiga que a todo le echaba un jugo de naranja.
¿Qué me dices?
Sí, te da un sabor especial, sin pasarte. También tiene albóndigas, buenísima. Carne, solomillo de res, de pescado, calamares. Y de postre, quesillo. Luego, esas son las sugerencias. Luego puede hacer usted sus propias sugerencias. Claro, usted va tranquilamente y se puede, porque yo quiero unos huevos estrellados.
Una pata con ensaladilla.
Como estos.
Lo que usted quiera.
Como quiera.
Claro que
además,
sí.
Rápidamente, a cualquier hora, con una atención. Mira, es un encanto. Un encanto.
En el polígono Costa Sur está el restaurante Canaima, ahí lo saben, no se olviden. Llegamos a las 11, vamos al boletín nacional. A vuelta del boletín vamos a estar con el alcalde de Puerto de la Cruz, que nos visita hoy, don Marco González. Hablaremos también de ese partido de esta noche de Rodríguez López. Tenemos palabras canarias con Maricruz. Un montón de cosas para acompañarte a ti. Leemos los mensajes también, que hay varios mensajes por aquí en el 610-1080-11. Un montón de cosas para acompañarte con una hora más de radio.